Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+, y así con harto frío porque el invierno ya empezó con todo. Empezamos también el programa, ya tenemos nuevo ministro del Interior, el ministro del Amor, Mariano González. Ya le vamos a dedicar un poquito de la ironía de Tito Silva. Por lo pronto, vamos con el paro de transportes, 3 semanas de tregua. Afortunadamente vamos a conversar con Mariana Alegre acerca de esta situación, de esta permanente amenaza, de este permanente fusil en ristre. Los representantes del gremio de transportes y el ministerio celebraron el fin del paro bajo promesas de ambos lados y la instalación de una mesa de trabajo que arranca hoy. El plazo para ver cambios sobre la formalidad y rescate financiero por parte de los transportistas que piden condonación de multas, condonación de peajes, que baje la gasolina, etcétera, es de 3 semanas, aunque también pidieron disculpas a los ciudadanos por las medidas radicales que nos terminaron afectando a todos. Y bueno, el presidente Pedro Castillo, en una reunión con las organizaciones de las ollas comunes, tuvo un lapsus. Y ya saben ustedes, a nosotros nos encanta el psicoanálisis. Y este dice que cuando uno se equivoca así, en realidad no es equivocación, sino que está diciendo la verdad que le sale del forro, que está dentro de sí mismo. Y vamos a ver lo que dijo, en vez de decir vive el Perú, vamos a escuchar qué dijo Pedro Castillo en esta reunión.
¡Viva las ollas comunes del Perú! ¡Viva el Perú! Muchas gracias. ¡Viva las ollas comunes del Perú! ¡Viva el Perú! Muchas gracias.
¡Viva las ollas comunes! ¡Vive el paro! Perdón, ¡vive el Perú! Ese ¡vive el paro! Es lo que refleja su estirpe, ¿no? Sindicalista, de huelguista, ¿no? Que no se condice con su labor como presidente. No son compatibles. Una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón. Vamos ahora con el llamado ministro del amor, ¿no? Es el sexto ministro del interior en lo que va de la gestión de Castillo. No juró por el amor, sino por la patria. Mariano González, ex titular del Ministerio de Defensa durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y que renunció tras conocerse que había ascendido a su pareja sentimental ganándose el título de ministro del amor, es nuestro flamante ministro del interior. González juramentó anoche pasadas las 9 en reemplazo de Dimitri Zengbache, quien se censuró bajo acusaciones de haber permitido la fuga de muchos de los implicados en casos de corrupción vinculados a Palacio. González es el sexto ministro en esta cartera en los 11 meses que lleva este gobierno en funciones y le tiene que ir bien por el bien del país. Le tiene que ir bien, es una persona preparada, lo conocí cuando era ministro de Defensa y más allá de este cuestionamiento que le significó el apelativo de ministro del amor, creo que se trata de un buen elemento. Vamos a ver qué respondió ayer recién, digamos, ungido como ministro cuando lo cochinearon con este tema del ministro del amor.
Mi esposa, como bien dice usted, y yo nos conocimos en el Ministerio de Defensa. Y déjeme terminar, por favor. Y tenemos 5 años de casado, con un bebé en camino, y gracias por su preocupación. Pero mi vida personal nunca ha sido problema para el Estado, ni lo será.
En todo caso, ¿cómo toma usted ser recordado como el ministro del amor?
Con mucho amor. Muchísimas gracias.
Bueno, se enamoró, se casó, la polémica es que era una funcionaria de su despacho, pero era un amor verdadero, ¿no? Y que no le ocasionó sentencias legales, ¿no? Ya tiene 5 años de casados y tiene un bebé en camino. Por eso es que aprovechamos, ahora que estamos hablando del amor, en decirles que tenemos un reportaje, una entrevista con Tito Silva Music. Vamos a darles un pequeño spoiler de lo que es esta entrevista que usted puede encontrar en Epicentro. Adelante con Tito Silva Music, por favor, el célebre autor de Mi Bebito Fiu Fiu, ahora que estamos hablando del amor. Por fin ingresamos a la intimidad del búnker de Tito Silva Music. Acá, como él mismo dice, se exuda arte, ¿no es cierto?
Así es, aquí le ponemos, pero toda la música, la coyuntura, la música, todo lo que sucede en este país y próximamente musical. Tito Silva Music.
La vida es lo más preciado que uno tiene en la vida. La vida es lo más preciado que uno tiene.
¿Existe alguien que pueda convertir las magnas frases de César Acuña en canciones?
Lo más preciado que uno tiene en la vida.
Ya también es un maestro,
¿no? Un maestro. O sea, creo que mi vida ha sido cada vez más feliz por todos estos remixes que he hecho con la frase de Acuña.
Sí, maestro, el presidente ya legalice la marihuana.
Legalícela ya.
¿De lo que está hablando, señor?
La inesperada respuesta que recibió un colega cubriendo el derrame de Repsol en Ventanilla en un reggae.
No se pierdan este reportaje, la intimidad de este genio que es Tito Silva Music, el ya internacional con mi bebito Fiu Fiu. Bueno, vamos a ponernos serios nuevamente, aunque no son excluyentes la seriedad y el sentido del humor. A veces el sentido del humor da más seriedad, ¿no? La cuñadísima será citada a fiscalización. Tal parece que no era nada inocente la visita que la cuñada del presidente Pedro Castillo, Jennifer Paredes, hizo a la localidad de La Sucha, en San Miguel, Cajamarca, ni las promesas sobre obras de saneamiento que ofreció a los pobladores. Muchos seguidores de Castillo se molestan de que señalemos esto, pero bueno, es el presidente y nuestro deber es fiscalizarlo. En un video de finales de año pasado que ha propalado el dominical Cuarto Poder, es donde se ven estas escenas, cuando ella ofrece incluso censar a la población para facilitar las obras. Llevaba puesto un chaleco con las iniciales JJM Espino Ingeniería y Construcción S.A., cuyo gerente es Johnny Espino Lucano, un empresario que no solo ha ganado licitaciones por más de 3 millones de soles, qué suerte con el Estado, sino que aparece como visitante de Palacio al menos 5 veces para visitar precisamente a la primera dama Lilia Paredes y a su hermana menor, quien será no solo investigada por la Fiscalía, sino también citada a la Comisión de Fiscalización, según ha adelantado su presidente Héctor Ventura. Y señores, es lo que corresponde. El señor Pedro Castillo es el presidente del país y su sobrina, mejor dicho, su cuñada, quien trató como una hija, no puede arrogarse este tipo de representación y ese tipo de facilidades para conseguir obras para nuestros compatriotas, por más que la necesitan. Están impedidas estas personas de hacer lo que hemos visto. Y cuando se le preguntó a Pedro Castillo saliendo de esta reunión con las ollas comunes donde dijo que vive el paro en vez de vive el Perú, se puso muy nervioso, trastabilló, tartamudeó más que de costumbre para tratar de justificar a Jennifer Paredes. Escuchemos.
Bueno, yo creo que existe, hay un tema demoledor, no es nuevo. Yo creo que yo me voy a evitar de decirlo, que las cosas se tienen que encaminar y hay que esclarecer en su momento, pero creo importante de que más allá de estas cosas, es que al final la verdad va a premiar, entender de que yo estoy acá por el Perú, no he venido en todo caso a hacer de alguna u otra forma dar alguna muestra de corrupción, y eso estoy totalmente seguro. A mí no me van a encontrar por más que se busque temas así que son históricos en el Perú. Yo quisiera que ustedes nos acompañen en todas esas cosas, porque gracias también a los medios de comunicación, a la forma que se investigan, que se hacen, y eso es importante, con la finalidad de que se esclarezcan y se hagan todas las investigaciones.
Le costó, ¿no? Le costó dar explicaciones. Y es que no hay explicaciones, y sobre todo cuando uno espera explicaciones de una persona que se arroga, ¿no? La humildad, la honestidad, la transparencia, la no corrupción. A mí no me van a encontrar nada. Pero lo que estamos viendo es todo lo contrario. Y no se trata de inquinas personales con el presidente Castillo, porque aquí también denunciamos a las personas que corresponden en el Parlamento, que también son unas joyas. No nos olvidamos de eso. Mirar a uno no significa dejar de mirar al otro. Y bueno, hablando del otro, Alba amplía la legislatura. 3 días de que finalice la actual legislatura parlamentaria, la presidenta María del Carmen Alba decidió pedir su ampliación. Aún no se sabe hasta cuándo, pero se calcula que sería el 23 de julio. Todo en un contexto de tira afloja por la presidencia de la nueva mesa directiva que todo indica ella ya no va a integrar. El apremio por sacar sin mayor debate ciertas leyes es lo que parece estar detrás de esta ampliación, especialmente una que preocupa mucho al bloque de oposición, la bicameralidad, una reforma que implica la modificación de más de 50 artículos de la Constitución que debieran ser muy bien conversados y no lo están siendo, y cuyo dictamen fue aprobado hace un mes, pero entre muchas dudas de los parlamentarios que votaron con reservas. La bicameralidad es esencial para el buen funcionamiento del Congreso, para mejorar las leyes y tener mayor representatividad, dijo Alba, aunque no estamos seguros si de la manera en la que lo están haciendo en el Congreso. Otro de los grandes pendientes del Congreso es la elección por invitación del defensor o defensora del pueblo. Bien, Seguimos nosotros entonces preocupados por la situación del transporte público. Es una situación bien complicada que en cualquier momento nos revienta en la cara y afecta sobre todo a los que no tienen auto y dependen del transporte público, es decir, la mayoría de nuestros compatriotas. Y estamos con Mariana Alegre, ella es la frontwoman, ¿no?, la mujer que está al frente de Lima, ¿cómo vamos? Y vamos a recibirla con un video de una de las situaciones que muchas veces nos encontramos en la calle, ¿no?, que es esta coalición, mejor dicho, colisión de distintos medios de transporte. Mariana, ¿cómo estás? ¿Nos acompañas a ver el video?
Claro que sí, un placer estar aquí.
En el Sanjón. Vamos con esta audacia, esta temeridad. Maneja también está siendo un poco imprudente si es que él es el que está grabando, pero vemos un scooter en el Sanjón. Esto ya es como inédito, ¿no? Inédito, aunque seguramente Mariana ha visto varias situaciones como esta. Puede ser, ahí está, un scooter en el Sanjón, ahí lo vemos. Mariana, sabemos que la prioridad no son los autos, no debieran ser los autos, por supuesto. Queremos democratizar la ciudad, el transporte público, pero también tenemos que hacernos cargo los peatones, los motociclistas, los que manejan scooters, los ciclistas, de nuestras propias acciones. ¿Qué comentario te merece lo que has visto en este momento, por favor?
Bueno, claramente es inadmisible y es peligrosísimo para el que está en el scooter, y también para los que están manejando, ¿no? Entonces, ciertamente una situación así es inaceptable desde donde se le mire. Es poner en riesgo su vida, pero también la vida del resto de personas que van en esa autopista, ¿no? Pasa lo mismo cuando vemos las motos que ingresan, por ejemplo, a las vías en las que no deben ingresar, ¿no? Incluyendo la vía expresa o la vía de evitamiento.
O las veredas.
Así es, ¿no? Entonces, esto es importante porque la fricción que existe entre los distintos usuarios del transporte, sean peatones, sean pasajeros, sean conductores de diferentes vehículos, suelen potenciarse cuando el diseño urbano, cuando el diseño vial está mal hecho y permite que las personas tomen decisiones justamente para suplir los problemas del diseño vial con los que se enfrentan. Decisiones que pueden ser, si estoy conduciendo, pues meter el auto en el último segundo del amarillo para que no me gane el semáforo, o para tratar de ganar el semáforo, o en este caso esta temeridad que estamos viendo en pantalla, o efectivamente ver a una motocicleta o a una bicicleta subirse a una vereda, ¿no? Para en el caso de los segundos huir del riesgo, digamos, del vehículo. Entonces, todas estas fricciones se deben minimizar, y es un rol relevante y es una tarea que debe estar en las autoridades para lograr que se minimicen, porque esos son los elementos que luego causan siniestros viales y, por lo tanto, muertes, heridos graves, y se impacta pues en la vida de la gente.
Así es, y hace poco hubo una muerte lamentable de una persona que manejaba scooter que fue cerrada por un bus, pero en un espacio en el cual la circulación de scooters no estaba prohibida, pero aquí en el Sanjón sí está prohibida, igual que las motos y bicicletas, etcétera. Pero no puedo dejar de preguntarte sobre, mira, la mayoría de personas no entendemos bien lo del paro de transportes, todas las demandas, todos los gremios, si están juntos, si están separados, si es justa la demanda, si no es justa. ¿Cómo resumirías la situación del transporte público con esta amenaza de paro en ristre permanente, ¿no? Permanentemente estamos amenazados por un paro de transporte público. ¿Cómo la definirías?
Bueno, creo que lo primero es que el pasajero, como siempre, es la última rueda del coche. Y eso genera una serie de problemáticas, no solamente económicas, que a veces se lee, ¿no?, un poco los paros en función de las pérdidas económicas, sino en general, de manera cotidiana, en términos de calidad de vida. Y eso es importante decirlo porque mientras no se enfoque las acciones en favor de mejorar los sistemas de transporte en general, ¿no? A nivel país, a nivel urbano, a nivel interprovincial, para atender las necesidades de movimiento, ¿no? De movilidad de los ciudadanos y las ciudadanas, vamos a estar entonces viviendo escenas no solamente de paro, sino también de una serie de amenazas que como pasajeros tenemos diariamente. A esto hay que agregarle, y eso es bien importante, las condiciones de trabajo de quienes son los transportistas. Y aquí esto es clave. Fíjate, por ejemplo, la pandemia. En la pandemia fueron pocas las medidas que se dieron para proteger al conductor. ¿Ok? Se metieron bonos, se generó el subsidio, hubo una serie de medidas ahí también. Pero el conductor en ese momento de pandemia era tan importante como los doctores. Son los de primera línea, los que están llevando cuando se reactivó y cuando salimos de las cuarentenas a los trabajadores que tenían que reactivar la economía a sus centros de empleo. Y un conductor enfermo ciertamente sale de circulación o peor aún, se ve obligado a continuar manejando y contagiando en ese contexto a los pasajeros que también ahí se subían. Entonces, el mundo de las condiciones laborales y de la precariedad enorme que viven con la mayoría, no todos, ojo, pero la mayoría de los conductores y de las personas vinculadas al sistema de transporte.
Los cobradores también, ¿no?
Así es. Todo el sistema. Ojo, no estoy hablando aquí de los dueños de las rutas ni los dueños de las empresas. Estoy hablando de los trabajadores, que ni siquiera son trabajadores formales los en la mayoría de los casos. ¿No? Así es, son también víctimas de este mal sistema de transporte y son quienes salen luego a bloquear las pistas o a reclamar porque tienen la orden y también hay estos miedos, ¿no?, de que se van a quedar sin trabajo a partir de estrategias y de procesos de reforma. En este momento, para la capital, la reforma de transportes está parada. Hay muy poco es lo que se está avanzando, si es que se está avanzando de manera concreta en cosas, y por lo tanto hay que pensar estrategias y mecanismos para
promover. Antes de que sigas, Mariana, ¿por qué se dice que el Congreso atentó contra la reforma del transporte?
Cuando se vincula y cuando se aprueba o cuando se validan los colectivos, ¿no? El uso de colectivo en las calles, es generar la competencia, ¿no? Básicamente. El transporte público tiene que ser entendido como un servicio público. Y eso es lo primero. El modelo en el que nosotros venimos moviéndonos, en el caso de las ciudades importantes, grandes del país en general, es este modelo comisionista afiliador que se desarrolla y se diseña a partir de alrededor del año 92, 93, que surge pues como una especie de estrategia en favor de dar empleo a las personas que pasaban a retiro o salían de sus puestos laborales. Así en el marco es. De las privatizaciones. ¿Ok? En ese escenario se da una norma que dice que cualquier persona con un vehículo de 3 ruedas o más puede hacer transporte público de pasajeros. Eso destruye la idea de control y de gestión integrada de lo que es un sistema de transporte y que tiene que involucrar a todos los modos de transporte. Y por lo tanto, el modelo, bajo este modelo de comisionista afiliador, pues funciona a modo de paraguas, generando incentivos muy perversos para quienes son los conductores, quienes tienen que correr más, tienen que dar más vueltas, trabajar más horas, ¿no? Para que a su vez hacen un pago al dueño de la unidad y el dueño de la unidad a su vez hace un pago al dueño de la ruta. Y en ese sentido hay más unidades de las que debieran haber, con recorridos como los famosos tallarines, ¿no? Pues con un gran plato de tallarines con las rutas entrecruzadas. Y claro, traer, y los colectivos informales, ojo, y acá es un fin importante, no surgen de la nada, surgen a partir de una necesidad insatisfecha de tener un transporte público de calidad. Entonces aparecen ahí donde o no hay cobertura o la calidad del servicio, sea por distancia, por rapidez, por frecuencia, es muy mala. Por lo tanto, un porcentaje de personas que están usando transporte público, pero que son aquellas que se encuentran con mejores ingresos dentro de los que son pasajeros, optan por tomar un transporte colectivo que los lleve a su trabajo. Y eso, a su vez, es como ese huevo y la gallina. Entonces se empieza a ver más tráfico en las calles, por lo tanto, la calidad del servicio de transporte público, el bus, es más lento, por lo tanto, más gente opta por usar transporte público, colectivo. La solución aquí no es sacar fiscalizadores a corretear a los colectiveros. La solución es ofrecer rutas segregadas, exclusivas de transporte público con servicios que puedan ser gestionados y manejados correctamente, no lo que está pasando ahora con los corredores que están cada vez peor que antes. Y en ese sentido, la demanda empieza a disminuir y cómo funciona el mercado, porque ese es un modelo de mercado todavía, lamentablemente, para efectos del transporte público. Los transportistas, las personas que se encargan de manejar autos colectivos, tendrán que buscar otra fuente de ingreso. Y va a ser paulatino y poco a poco, no va a ser el shock de que de pronto tanta gente se quedó sin empleo, ¿no?
Claro, claro. Ahora bien, o sea, esto, el paro es, claro, por darle ciertas facilidades a los transportistas, tanto a los empleados como a los dueños de las rutas, la gasolina, pero lo cierto es que no se está haciendo nada, no se está continuando la reforma, ¿no? Y con esto me gustaría que cierres. No estamos atravesando una reforma de transporte.
No, y es una cosa a nivel general. Ojo que en el caso del Ministerio de Transporte hay una oficina, que es la oficina de promovilidad, que estuvo avanzando una serie de procesos interesantes y apropiados en términos de justamente promover sistemas de transporte y de movilidad en general a nivel de las regiones. Y han habido avances en ese sentido importantes. Ahora entendería que están pues más bien paradas, ¿no? Y habría que ver de qué manera los sistemas integrados de transporte, no sé, de Arequipa, de Trujillo, en qué estado se van a encontrar, porque de nuevo, la activación o la haberles dado la bendición a los colectivos hace que esto se vuelva pues posiblemente inviable. ¿Quiénes nos perjudicamos? Aquellos que usamos transporte público.
Tanto por conversar, se nos queda cortísimo el tiempo. Mariana Alegre, muchísimas gracias por estar con nosotros en Grado 5 y ya conversaremos a mayor profundidad en otros espacios. Muchas gracias por estar aquí hoy.
Chao, gracias.
Gracias. Con ustedes esto fue todo. El título del programa es Regresó el Ministro Fiu Fiu. Si quieren saber por qué hemos puesto ese título, vean el programa. Y la entrevista a Tito Silva Music en Epicentro y las reflexiones sobre transporte con Mariana Alegre. Gracias.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.